Buenos días a todos los que en su casa nos están escuchando, nos están viendo. Queremos pues vivir este retiro, la invitación a vivir un retiro de Cuaresma en una época bastante extraña que nos toca vivir, en un tiempo difícil que estamos atravesando, como no solamente cada uno en su país, pero como mundo estamos viviendo un tiempo complicado. Y por eso, bueno, tenemos esta novedad, estos retiros virtuales. Uno está acostumbrado a dar charlas a gente a la que puede ver, y ahora solo me ve a mí mismo, entonces siempre es más difícil, menos motivador. Pero bueno, es un intento de cada uno en nuestro lugar, cada uno en nuestra casa, cada uno en nuestro espacio sagrado y en el corazón, poder encontrarnos con Dios, con el Dios que pasa por nuestras vidas. Porque más allá de lo que estamos viviendo, es cierto que estamos en un tiempo de Cuaresma, y esa Cuaresma es, como decía el Papa Francisco hace poco, cuando quería pues recordar la importancia de este tiempo, decía que sin duda es un diálogo de corazón a corazón, de amigo a amigo, con el Señor. Por eso es tan importante la oración en este tiempo de Cuaresma. Y por eso no queríamos prescindir, ¿no?, de hacer un retiro en tiempos convulsos como los que vivimos, que quizás cuando más se necesita. Porque la oración es la forma que tenemos de descansar en el corazón de Dios, ese corazón de Jesús en el que, bueno, pues no hay enfermedad, no hay dolor, sino solamente salud y salvación. Y por eso queríamos que este día de retiro, lo hemos considerado día de retiro, aunque para algunos ya puede ser la tarde del sábado, pero nosotros queríamos aprovechar todo este día para poder adentrarnos en nuestro corazón, en el Dios de nuestra vida, de retirarnos, de apagar un poco los ruidos y dejar que Dios, que es mi amigo, me hable, me acompañe, me ame y me muestre que Él está presente en medio de esta tormenta, que Él camina al lado de mi barca. Y por supuesto que le conmueve que yo piense que la barca se va a hundir, que es lo que pienso ahora mismo, y sin embargo Él me dice que no tema, o sea, que confíe. Es el miedo, ese sentimiento que ahora mismo nos embarga, un sentimiento tan humano, tan real, y bueno, realmente ese miedo es el que viene Jesús a acompañarme. Viene a mi miedo, no viene a mi situación de paz, de serenidad que tengo ahora, sino de miedo. Viene al momento en que estamos turbados, que no sabemos cuánto va a durar todo lo que estamos viviendo, que nos agobia la salud de tantas personas que tenemos a nuestro alrededor, que están pasándolo mal. Nos inquieta, por supuesto, tantos enfermeros y médicos que están dejándose la vida, ¿no?, por servir, por ayudar, por cuidar. Y por eso en este retiro quiero especialmente pedir por todos los que están obligados a ese retiro en los hospitales, solos muchas veces en su enfermedad porque no pueden estar acompañados, también por tantos médicos, enfermeros que hacen pues un trabajo oculto, silencioso, que nadie ve y que muchos aplauden y aplaudimos. Quiero pedir a su vez también en este retiro por todos los que han perdido su trabajo, han dejado de poder trabajar como antes, en lo que es también una crisis económica que nos toca a todos y nos afecta a todos. Y en este tiempo pues experimentamos la necesidad de salir de esta unidos. Queremos pedir también por todos los que, bueno, pues tienen miedo a contraer la enfermedad o miedo a contagiarla, por esos miedos tan humanos. Jesús viene a nosotros y viene a acompañarnos, atraviesa las paredes de nuestra casa que está cerradas, las paredes y las puertas cerradas, atraviesa las puertas y paredes de los hospitales, Jesús, sin guantes, sin mascarilla, porque viene Él a darnos la esperanza y la salud. Viene a hacernos, pues a darnos esa confianza que necesitamos. Viene a calmar nuestros miedos, viene a decirnos que, bueno, que la vida merece la pena, en mitad del dolor o la dificultad que estamos atravesando. Vino a consolarnos como los ángeles fueron a consolarle a él en Getsemaní, en ese huerto, en el momento más oscuro, ¿no?, de su vida. Y los ángeles vinieron a consolarlo. En esta época en que también se despierta esa creatividad de tantas personas para poder servir, poder ayudar, poder estar cerca de los que sufren, poder consolar, poder dar esperanza, viene esa creatividad pues a suplir y a llenar tantos vacíos, ¿no?, que ahora tenemos, ¿no?, porque nos faltan tantas cosas, porque estamos encerrados, porque no podemos hacer la vida de antes. Viene también este retiro en un tiempo en que nos enfrentamos a nuestra propia realidad, a nuestro hogar, a nuestra familia, a estar en casa. Justamente por eso habíamos pensado, ¿no?, en el equipo que preparábamos este retiro, pues en el equipo del Evangelio, que es el Evangelio del Hijo Pródigo, la parábola del Hijo Pródigo, que habla de una casa, que habla de un hogar, que habla de una experiencia de familia, de un hijo que se aleja, de un padre que espera, de un hijo mayor que se queda, pero se queda sin estar feliz. Les invito en ese sentido a hacer un recorrido por esta parábola. Las parábolas siempre nos ayudan, ¿no?, y los evangelios, a darle sentido, ¿no?, a estos momentos que estamos viviendo. Y lo hacemos en un momento también de desierto, porque lógicamente el no poder tocarnos, abrazarnos, el no poder estar los unos con los otros nos introduce en un desierto mayor. Algunos viven este tiempo solos, otros tienen la suerte de vivirlo con su familia, con sus hijos, otros a lo mejor en un momento difícil que les ha tocado, a lo mejor una separación, una enfermedad diferente. Y ante esas dificultades de la vida siempre nos preguntamos, bueno, ¿por qué Dios permite esto?, ¿no? ¿Por qué Dios me abandona? Y le miramos a Él y nos enfadamos con Él y pensamos que ese Dios al que debiéramos amar más, pues nos cuesta, porque está permitiendo cosas que nos duelen. A lo mejor en este tiempo pues también de desesperanza pues he dejado de fijar la mirada en Él. Y el retiro este o esta propuesta es una invitación a mirarle a Él, a los ojos, a volver a mirar a su corazón, a volver a preguntarle, Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué quieres decirme a mí en este tiempo? No quiero apartarlo de mi vida, no quiero olvidarlo. Porque este tiempo nos ha confrontado con algo que a veces apartamos fácilmente de nuestra vida, que es pues la amenaza de la muerte, la amenaza del fin de nuestros días. Un filósofo, Julián Marías, decía que para que el hombre sea aquel que ha de morir, la muerte tiene que alojarse en su biografía, tiene que adquirir dentro de ella no ya un lugar, sino un puesto necesario. Y es así como nosotros miramos la muerte cara a cara como cristianos, y quizás es lo que más nos duele, pensar en la muerte, pensar en la propia, quizá a veces menos, pero por supuesto, pensar en los seres queridos, pues nos rompe, la muerte siempre nos rompe. Y ahora sí, este tiempo nos confronta con esa muerte, la muerte de seres queridos, la muerte de cifras elevadas de personas, de médicos, de enfermeros, y de mucha gente de distintas edades que está perdiendo la vida en este tiempo tan difícil. Le tomo el peso a la vida cuando se lo tomo a la muerte. Y la esperanza que nosotros como cristianos tenemos de esa vida eterna, es cierto que le da una perspectiva que no tendríamos si no tuviéramos fe, que nos faltaría si no creyéramos en ese Dios que me va a acompañar en esa vida eterna. Y ahora sí, lo más humano que tenemos ante la muerte es el miedo y el dolor. Son los dos sentimientos más reales, más verdaderos. Y esos sentimientos no me los quita nada, quizá no me consuela nada. La pérdida de un ser querido no me consuela. ¿Cuántas veces decimos, es que ahora está mejor con Dios? Pero nosotros preferíamos que estuviera peor con nosotros. Y nos duele, por supuesto, esa ausencia, y sobre todo ahora no poder despedir, acompañar, cuidar a un enfermo o despedirlo. Qué difícil. Qué difícil este tiempo que nos confronta con nuestra fragilidad, con nuestra vulnerabilidad, cuando pensábamos que éramos capaces de todo y nos chocamos con esta realidad. En esta perspectiva, de este contexto ineludible, que es la vida misma y lo que estamos viviendo todos, con responsabilidad, por supuesto, queremos o quisiera invitarles a recorrer esta parábola. Una parábola muy conocida, que tiene un cuadro, que es este de aquí, que no sé si se ve tan bien, pero es el cuadro de Rembrandt, que refleja el abrazo del padre y el hijo, en una escena que aparece detrás, el hijo mayor. Y quisiera también que estuviera de trasfondo, ¿no?, de este retiro. O sea, ese padre que ha salido al encuentro del hijo y que conmovido se conmueve en sus entrañas y abraza a un hijo roto, a un hijo descalzo, a un hijo con ropas sucias y rotas, a un hijo que llora, a un hijo que se arrepiente, pero que en realidad que tiene hambre. Pues ante ese hijo que tiene hambre, que tiene sed, que busca, pues el mismo padre casi se arrodilla con él. Quisiera que este cuadro nos acompañara. Y que estuviera pues presente, ¿no?, durante esta meditación y después durante la adoración, para que hoy sea pues el protagonista, ¿no?, este cuadro, este Rembrandt, que con una sensibilidad única supo reflejar un evangelio tan conocido con una imagen tan fuerte, ¿no?, tan impactante. Todos nosotros hemos meditado muchas veces sobre esta parábola, con lo cual es cierto que hay muchas cosas que serán obvias, ¿no?, cuando las escuchemos. La parábola nos ayuda a ver distintas miradas y a situarnos nosotros ante ese Dios y ante esa casa paterna, ante ese hogar de Dios donde nos preguntamos, ¿no?, si queremos estar o no queremos estar. Me invita a preguntarme a mí y a Dios dónde estoy yo, dónde me sitúo, cómo es mi mirada, cómo es mi forma de interpretar la vida y de entenderla. Quiero leer en alto ahora la parábola para que cada uno después en su casa la pueda buscar en el Evangelio, en Lucas 15, y quizá también ahí poder después en el día, en los momentos que tengan en el día para poder hacer oración personal, volver a releerla. Un hombre tenía dos hijos. El más joven le dijo: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Y el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte y se marchó lejos, a otro país, donde todo lo derrochó, viviendo de manera desenfrenada. Cuando ya no le quedaba nada, vino sobre aquella tierra una época de hambre terrible y él comenzó a pasar necesidad. Fue a pedirle trabajo a uno del lugar, que le demandó a sus campos a cuidar cerdos. Y él deseaba llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: «¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras que aquí yo me muero de hambre? Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus trabajadores». Así, con este pensamiento, se puso en marcha y regresó a la casa de su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y sintiendo compasión en sus entrañas, corrió a su encuentro y le recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre ordenó a sus criados: «Sacad enseguida a los mejores ropas y vestidlo. Ponedle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traed el becerro cebado y matadlo. Vamos a comer y hacer fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y lo hemos encontrado». Y comenzaron a hacer fiesta. Entre tanto, el hijo mayor se hallaba en el campo. Al regresar, llegando ya cerca de la casa, oyó la música y el baile. Llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Y el criado le contestó: «Tu hermano ha vuelto y tu padre ha mandado matar el becerro cebado, porque ha venido sano y salvo». Tanto irritó esto al hermano mayor que no quería entrar en la casa. Así que el padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Él le respondió a su padre: «Tú sabes cuántos años te he servido, sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. En cambio, llega ahora este hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas, y matas para él el becerro cebado». El padre le contestó: «Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero ahora debemos hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a la vida. Se había perdido y lo hemos encontrado». Bueno, este evangelio, que siempre es tan sugerente en tiempos de Cuaresma y nos prepara justamente para tratar de acercarnos a la misericordia de Dios, nos desvela, ¿no?, pues una imagen de Dios que Jesús llevaba en su corazón, y nos ayuda a nosotros a preguntarnos también sobre esa imagen de Dios que cada uno lleva en su corazón. Voy a tratar de ir escena por escena recorriendo el misterio de esta parábola y tratando simplemente de reflexionar en alto, ¿no?, sobre pensamientos que nos vienen a todos y que nos pueden ayudar a vivir más a fondo, ¿no?, pues este tiempo que tenemos enfrente. El primer momento es la madre del hijo pródigo. Siempre me llama la atención de este evangelio la ausencia de la madre del hijo pródigo, la ausencia de la esposa del padre. No solamente a mí, sino a todos en la historia, pues le ha llamado la atención ese hecho, ¿no?, esa ausencia que Jesús pues realiza, ¿no?, al contar esta parábola. Hay un padre, hay dos hijos, hay una casa, hay un hogar, hay una hacienda, hay un trabajo. Pero falta la madre que dio la luz, que dio la vida a estos hijos, la madre que formó el corazón de ese hombre. Quizá Dios quería reflejar en ese mismo hombre, en ese padre, a un Dios que es padre y madre. El mismo Rembrandt quiso reflejar esa maternidad ausente en esa mano derecha del cuadro, que es la mano de una mujer, que aprieta, ¿no?, al hijo hacia el vientre, como si el hijo, que tiene cara de niño, fuera en ese momento, o estuviera en ese momento, naciendo del vientre de su madre, de nuevo. Esa mano que refleja justamente pues la maternidad, lo femenino, el lado femenino, esa caricia que es una presión, que es un abrazo, que es simplemente tratar de acercar al hijo al vientre, al corazón de Dios, para que nazca de nuevo. Esa mano derecha pues refleja esa maternidad ausente. Y pensaba pues en esta primera reflexión, al pensar en su madre, bueno, pues que cuánto sufriría su madre en una situación así, en un padre que ve cómo su hijo le abandona la casa, y cómo esa mujer está presente, ¿no?, en ese padre, sobre todo en ese padre que cada mañana va a salir a la calle esperando el regreso del hijo, un poco de forma inconsciente y sin saber cómo, como cualquier madre. Una madre que formó a sus hijos y que le dolería tanto la reacción de ambos. Una madre que lo único que querría es formar hogar. Es la madre la que forma el hogar, la que le da consistencia, le da hondura, le da paz. Y cuando la madre está ausente, pues falta, ¿no?, esa sensación de hogar en la casa. Sin embargo, la madre, la mujer, lo femenino, es lo que constituye y crea ese hogar donde todos podemos descansar. En este tiempo en que la casa se convierte en hogar, también puede convertirse en prisión, también puede convertirse en un lugar desolado, en un lugar triste. De nosotros depende, por supuesto, de nuestra forma de vivir este tiempo de confinamiento que estamos viviendo por obligación. De nosotros depende vivirlo de una u otra forma. Lo maternal es lo que logra hacer que cualquiera se pueda sentir en casa, en su hogar. Lo maternal es lo que queremos todos aportar, y especialmente la mujer en su casa, con su forma de acoger a todos, de que todos se puedan sentir a gusto, de que no haya diferencias. La madre congrega, une, retiene, contiene. ¿Hubiera podido retener la madre al hijo pequeño? No lo sabemos. ¿Hubiera llorado tanto como el padre la ausencia? Seguramente lloró ella en el padre, la ausencia de su hijo. La impotencia para retener a ese hijo que quería hacer su vida. Por eso quisiera también hoy pedir por tantas madres que hoy nos enseñan a hacer hogar, a vivir hogar en nuestras familias, en nuestras casas. Por tantas mujeres que tienen ese don de acoger, de cuidar los detalles, de hacer sentir a cada uno en su lugar. Una madre paciente y buena, alegre y fiel, que me espera a la puerta de la casa. Nosotros que somos enamorados de María, sabemos que ella es así. Y sabemos que nuestro santuario es el lugar donde ella crea hogar y nos espera siempre. Y sabemos justamente que para los que vivimos Schoenstatt en nuestro corazón, que Schoenstatt es esa familia donde podemos encontrar siempre un lugar y un espacio porque está ella. Ella que nos rechaza, ella que nos juzga, ella que nos acoge. Ella que nos educa para ser nosotros también maternales y para tener esa mano femenina que acoja, que guarde, que retenga, que sostenga. Pedimos, y está pedido también por tantas mujeres que a lo mejor han perdido pues esa sensibilidad para lo femenino, para ser madres, o ya no quieren ser madres, o ya no quieren crear hogar. Pero son tantas mujeres que han perdido la inocencia y ya no miran así a sus hijos ni a sus maridos y desconfían. Y pido para que Dios les devuelva esa inocencia perdida. Me pregunto también entonces, al finalizar esta primera reflexión, si yo soy capaz de hacer de mi casa un hogar, sobre todo en este tiempo en que estoy más confinado en casa, si soy pendiente de los detalles, si soy creativo para que todos se sientan en casa. Hoy la casa se me queda estrecha y sin embargo Dios quiere que mi corazón la haga amplia para que todos allí se encuentren en paz. ¿Cómo hago para que María, para que lo maternal, lo femenino esté presente en mi casa y nadie se sienta ahogado en este tiempo en que las paredes se vuelven pues más estrechas? El hijo pequeño se va de casa. Ese hijo pequeño, al que reconocemos como el menor de la casa, decide que quiere la parte de su herencia y decide irse. Reclama la parte de la herencia antes de que el padre esté muerto, o quizás que él ya ha matado al padre en su corazón. Y la quiere para venderla, su parte de herencia, la quiere para irse con el dinero, para emprender una vida nueva. Es difícil interpretar las intenciones o las razones que mueven el corazón del hijo pequeño para irse. ¿Qué es lo que le motiva para irse? ¿Por qué necesita irse de su padre, irse de su casa, irse de su hermano, irse de una seguridad? Siempre ha habido muchas interpretaciones. Aquel hijo que quería probarse en la vida, que quería probar si era capaz de vivir su vida. A lo mejor ese hijo que se sentía muy pequeño ante ese padre que pudiera parecer perfecto, ¿no? ¿Cuántas veces un padre perfecto aleja a sus hijos de él porque no pueden alcanzar esa perfección? O a lo mejor no quiere simplemente someterse a un molde y quedar aprisionado en esa hacienda que exige su trabajo constante junto con su hermano. O a lo mejor no quiere estar con su hermano. O simplemente quiere ser aventurero, soñar con cosas grandes, con caminos nuevos. Vende la herencia, corta con su padre, corta con su hermano, no le debe nada, se siente libre. Ha descubierto quizá voces en su interior que lo impulsan a empezar un nuevo camino. No lo sabemos. Quizá lo que nos queda siempre es como este es el hijo pródigo, o sea, el que malgastó. Es lo que nos queda como rasgo. Pero no sabemos quizá lo que había en su corazón ese día en el que dejó la casa feliz. Porque por fin se sentía libre. Quizá quería ser autónomo, autosuficiente, no depender de nadie. Quería demostrar que valía, que era capaz, que era fuerte. El primer pecado del hombre siempre es el deseo de ser autosuficiente, de ser como Dios. Es decir, de hacerlo todo bien y yo solo, sin necesidad de nadie. El deseo del hombre y el pecado primero del hombre es el pensar que yo solo puedo hacerlo todo. ¿Cuántas veces en nuestra vida, pues a lo mejor queremos emprender este camino? ¿Cuántas personas hay que conocemos que han decidido emprender el camino del hijo pródigo en algún momento de sus vidas y han dejado familia, hogar? Han roto sus vínculos, han roto sus decisiones pasadas. Y nuestra tentación es juzgarlos y también condenarlos y pensar, bueno, que lo hicieron mal, que rompieron con una familia. No sabemos realmente lo que hay en sus corazones, es verdad. El miedo al enclaustramiento, a una vida estrecha, sin horizontes, el deseo de una vida amplia, la vida no vivida. ¿Cuántas veces hay personas que quieren vivir la vida no vivida? Lo que no vivieron antes quieren hacerlo ahora y quieren romper con lo establecido, con su familia, con lo que le ahogan. Yo creo que en este tiempo, además, en que estamos confinados, hasta ese deseo aumenta, ¿no? Es decir, es que no aguanto más, quiero salir, quiero tomar aire y no podemos. Es como ese gorrión que emprende su vuelo, ¿no?, desde el nido, porque quiere también probarse, probar sus alas. La vida a veces puede provocar, en un sentido positivo, que el hijo quiera empezar un camino nuevo, y es respetable. Es el hijo menor que quiere hacer su vida. No se puede juzgar esa primera decisión. Pero es verdad que hay decisiones que afectan, ¿no? En todo caso, sabemos que el hijo se va, abandona el hogar. Yo me siento como ese hijo pródigo a veces. Experimento en mi corazón en ocasiones el deseo de romper con cosas que tengo, con cosas que hago, empezar algo nuevo, distinto. Bueno, yo creo que esta etapa que estamos viviendo a todos nos confronta con tener que hacer cosas nuevas, como a mí ahora, predicar en una capilla vacía, ¿no? Y no ver a nadie. Y o a todos nosotros, depende de las redes sociales, tenemos que meternos en un mundo que no conocemos. Bueno, yo creo que siempre es bueno vivir detrás de momentos tan duros como los que vivimos. ¿A qué me desafía este tiempo? ¿Qué despierta en mí? No para irme de casa, no para alejarme, pero sí para emprender. Quizá lo positivo que siempre rescato de este hijo pródigo es el deseo de emprender algo nuevo. Es el valor, la valentía de salir, de quedarse sin nada, de quedarse sin casa, de quedarse sin hogar, sin raíces. Hay un valor detrás de todo esto. Una valentía. Luego, cómo se desarrollan los hechos es otra cosa, ¿no? Pero en el comienzo hay el deseo de hacer algo grande con su vida. ¿Cuáles son los deseos de mi corazón? ¿Cuáles son mis sueños? En ocasiones a veces me he aburguesado, o he caído en la rutina, o me he acostumbrado. Y quizá la época que estamos viviendo me confronta y me hace ver cómo es mi vida hoy. ¿Cuáles son mis valores fundamentales? ¿Cuáles son las cosas de las que creo y quiero conservar? ¿Y cuáles son aquellas que veo que a lo mejor me hacían perder el tiempo antes? Ahora que tengo todo el tiempo del mundo, pues me confronto, ¿no?, conmigo mismo, con mi realidad, con mi hogar, con mi casa. Es que quiero irme de casa, es que quiero salir de casa. Es que no estoy a gusto en ese mundo que Dios me ha regalado como parte de mi vocación. Y me cuestiono, claro que sí, nos cuestionamos todos. Es que deseo también irme yo lejos de casa. Es que a veces deseo también alejarme de Dios, porque siento que Dios no me cuida, no me protege, no me salva, no me sostiene. Y por lo tanto deseo alejarme de ese Dios que me pone en peligro. Y le echo la culpa a él, porque muchas veces buscamos culpables en todo lo que nos ocurre, y más ahora. Seguro que es Dios que quiere esto, pero ¿por qué lo quiere? Cuando realmente lo que hace Dios en este tiempo es otra cosa muy distinta, es sostenernos en tiempos de hambre, sostenernos en tiempos de miedo. Mis decisiones y mis actos son importantes. Las decisiones siempre importan, los actos importan, los visibles y los invisibles. La decisión del hijo pródigo importa, porque rompe la unidad familiar, porque rompe al padre por dentro, porque quiebra una fraternidad que existía, no sabemos en qué grado, con su hermano, porque rompe un proyecto de futuro de esa familia que ve como el menor, a lo mejor en el cual el padre pensaba para heredar la herencia, no sabemos, pues se va. Quiere su parte de herencia, reclama algo que ni siquiera es suyo. ¿Cuántas veces en las familias uno piensa que la herencia es de uno cuando es de sus padres? Y puede incluso pretender o exigir o pelearse con sus hermanos por algo que no es suyo. Este hijo reclama lo que no es suyo y lo obtiene. El padre no se lo niega, se lo da. Mis decisiones traen consecuencias. A veces pensamos que no importan, ¿no?, que son cosas, que decisiones pequeñas que tomamos. Las grandes infidelidades en nuestra vida, matrimonial, laboral, personal, de amistad, no suceden de la noche a la mañana, sino que se van fraguando en ese continuo ser infiel en lo pequeño, en un camino que vamos haciendo, en el cual vamos dejando enfriar el amor, dejando enfriar la pasión, dejando enfriar los vínculos. Y así es cuando surgen entonces decisiones más grandes que afectan. O decisiones pequeñas que van afectando a la vida. Lógicamente las decisiones que tomamos tienen eco. Hoy en día parece que como que no, ¿no? Que uno quiere tomar una decisión, romper una familia y que todo siga igual. O quiero tomar una decisión, dejar el trabajo y que todo siga igual. Espero siempre que todos acepten y entiendan mis decisiones. Y no puedo ni exigirlo ni pretenderlo. Mis decisiones tienen consecuencias, que a veces no me gustan, lógicamente. Pero si yo creo en esas decisiones, o si las tomo consciente de que es lo que Dios me pide, si creo que es lo que Dios quiere para mí, no tengo que temer que las decisiones sean incomprendidas. La decisión del hijo menor repercute, trae un daño a esa familia, pero a su vez a él le trae un bien, porque sale de sí mismo, porque empieza un nuevo camino. Muchas veces en la Biblia vemos vocaciones de los profetas o también en el Evangelio, la vocación de los hijos de Zebedeo a dejar a su padre. Son decisiones que traen consecuencias, que están motivadas ahí por una misión, por un amor, por una pasión, la decisión de un hijo de casarse o de meterse al seminario. Son decisiones que traen consecuencias, claro que sí, que están motivadas por el amor. Es cierto que hay otras decisiones que están motivadas por el rencor, por el desamor, por el odio. Decisiones que duelen más. Este hijo menor no se va porque Dios le llame a lo mejor a una gran misión, no lo sabemos, pero por lo menos lo que sí es cierto es que deja un gran vacío y un gran dolor en su padre. Cuando él sale, por supuesto, no le duele a él la renuncia. Y eso que cualquier decisión trae consigo renuncias que no queremos. Renuncia a la casa, renuncia a un amor paternal, renuncia a una seguridad, pero no le importa. Porque quiere probarse. Hay ese deseo en su vida de ser autosuficiente. Quizá también es el orgullo, ¿no?, que nos hace pues creer que estamos llamados a hacer las cosas solos, sin que nadie le importe. Y hemos dado un tiempo en que de repente me doy cuenta de que mis decisiones importan mucho. Me piden, por ejemplo, que me quede en casa y el corazón se revela y dice, pero ¿por qué? Si mi decisión no hace daño a nadie. Si yo salgo no hago daño a nadie. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado en estos meses, en estos días o meses? Y nos damos cuenta, ¿no?, de que mis actos traen consecuencias para los demás. Que mis actos visibles traen consecuencias, en un caso con una enfermedad como esta, que la podemos contagiar y ser nosotros causantes de que se extienda. Pero también es verdad que hay otras decisiones y actos en nuestra vida que a lo mejor son ocultos, son invisibles. Decisiones y actos buenos o decisiones y actos malos. Y los dos tienen consecuencias. Porque hay una red espiritual, hay un vínculo espiritual entre nosotros. Y como cristianos lo tenemos mucho más consciente por el cuerpo místico de Cristo, por la Iglesia, que nos hace más real todo eso. Mis actos es negativo, es mi propio pecado oculto, es una ausencia de bien. Y mis decisiones ocultas, buenas, mis actos de bondad ocultos, la vida oculta, hay una película que es una vida oculta, que muestra justamente eso. Decisiones que pueden traer dolor, pero también que pueden cambiar el mundo cuando son tomadas en verdad, con conciencia. Las decisiones interiores que voy tomando construyen mi vida y mi corazón. Me llevan hacia un lado o hacia otro. Son decisiones pequeñas, invisibles, que nadie ve, que yo sé que están ahí y que van determinando quién soy yo y lo que quiero llegar a ser. Son mis actos. Mis actos silenciosos, ocultos, que no ven. Yo estoy convencido de que esos actos silenciosos y ocultos son los que hacen que este mundo sea mejor. Como tantos enfermeros y médicos que en silencio y en lo oculto van cambiando la realidad con su entrega silenciosa. Tantos servicios básicos que están atendidos por vidas ocultas. Tengo claro que mi forma de vivir la vida, se vea o no se vea, siempre suma o siempre resta. Pero nunca deja el mundo igual. Por eso hoy quería preguntarme también, bueno, ¿cuáles son mis decisiones, mis actos en este tiempo? ¿Cómo estoy viviéndolo? ¿Cómo estoy interpretándolo? ¿No? Juan Manuel Cotelo comentaba el otro día cómo en este tiempo puedo ser un héroe o un antihéroe de una película. Puedo reaccionar positivamente, construyendo, ayudando, colaborando, o puedo ser el que se queja y el que quiere salvar solo su vida. En mi corazón se encuentra la decisión fundamental. Si soy causa de esperanza para otros, no soy causa de dolor y tristeza, como la decisión de ese hijo pródigo que se fue de casa. En ese irse de casa sucede otra escena, otro momento, que es el fracaso unido al pecado, unido a la culpa. Este chico, este joven que iba queriendo cambiar el mundo y cambiar su vida, se encuentra con que fracasa. El mayor fracaso es sentir que no consigue todo lo que quiere, que empieza a verse sin dinero y que llega una época de hambre. Y esto me resuena en el corazón, estamos en una época de hambre. Estamos en una época de crisis, de dolor, de miedo. Y en esa época es cuando mi corazón puede experimentar el hambre con más fuerza, como le pasa a él. Se une la época de hambre junto con su propia hambre, porque él no tiene ya cómo alimentarse, cómo salir adelante. Lo ha tirado todo. Y surge en su corazón de niño, en su corazón de hijo, surge el hijo que siente la culpa. Creo que la culpa es un sentimiento sano, siempre y cuando no se me lleve al escrúpulo. Es sano, porque es experimentar en mi corazón que no he hecho a lo mejor lo correcto, que podría haber hecho las cosas mejor, que he juzgado, que he condenado, que he actuado mal, que no he sido fiel, que he sido infiel, que he sido egoísta, que me he dejado llevar por la pereza, la desidia. Bueno, cada uno sabe cuál es su pecado, es cierto, ¿no? Y el padre Cateri siempre decía, ¿no?, que detrás de muchos pecados o faltas hay una raíz, un punto común del cual surgen todos los demás. ¿Cuál es ese origen, ese punto de mi pecado al que vuelvo siempre, con el que me enfrento siempre, que tiene que ver seguramente con mi herida del alma más profunda, donde he experimentado en ocasiones la falta de amor, la falta de verdad? Y en esa falta de verdad y de amor he experimentado entonces mi fragilidad. Y lo he buscado de forma desordenada, de forma impulsiva, sin ser consciente de lo que provocaban mis actos y mis decisiones. Y entonces experimento el fracaso no simplemente como algo que provoca un daño a otros, sino a mí mismo. Porque el pecado me hace daño a mí mismo. Y ahí surge la culpa. La culpa del hijo pródigo, que en ese momento se une al hambre. Y experimenta, bueno, si yo estoy aquí con hambre, ¿por qué no vuelvo para ser un jornalero? Un trabajador más. No para ser hijo. El hijo pródigo en realidad no cree o no conoce al padre. Y como no conoce al padre, tampoco siente que el padre le vaya a perdonar. Seguramente imagina a un padre airado, a un padre iracundo, a un padre violento en su regreso. Y ve que la única posibilidad es regresar no como hijo, sino como trabajador, como jornalero. Como alguien que lo ha perdido todo, que lo ha destrozado todo y que solo puede agarrarse a una posibilidad. Puede volver, pero no a lo de antes. Y es cierto que mis actos a veces rompen. Rompen la confianza, rompen el corazón, rompen la vida. Y cuando algo se rompe, es imposible que vuelva a ser como antes de romperse. Un jarrón roto tendrá las trizaduras, las marcas, las heridas. Un corazón roto tendrá las heridas. Un cristal roto, aunque se junte, quedará marcado. Es imposible volver a ese antes de mi pecado, a ese antes de mi decisión, a ese antes de mi acto. Es imposible. Y como el hijo pródigo lo sabe, es imposible, pues entonces ve como única esperanza regresar, pero regresar como trabajador. Lo más bonito de este momento es que el hijo en realidad no ve como posibilidad quitarse la vida, que podría haber sido una posibilidad. No ve como posibilidad decir: me quedo aquí, muerto de hambre, hasta que me muera de verdad de hambre. Tampoco. Curiosamente, el hijo pródigo, el que se fue de casa, ve que la única esperanza es volver a casa. Y eso no deja de llamarme la atención, porque tenía otras posibilidades abiertas ante él, porque podía haber tomado otro camino, podía haberse quedado donde estaba, podía haber seguido cuidando cerdos, podía haber seguido pasando hambre, no importaba, o sí importaba, pero volver a casa, después de lo que había hecho. Mucha gente hoy, frente a la iglesia, pues piensa que no puede volver a casa, que ha hecho la vida, ha tomado decisiones de la vida demasiado fuertes, demasiado difíciles, y que la iglesia, en lugar de estar como un padre a la puerta de la casa, va a estar como un padre iracundo, esperando a darle el castigo. A menudo pensamos así. Pero realmente el hijo ve una puerta abierta en su corazón que me sorprende y que me conmueve, y que me alegraría tenerla yo siempre abierta en mi vida y pensar: siempre me queda volver a casa, aunque no crea la misericordia como le pasa a él, pero vuelve a casa. Lo que motiva que vuelva a casa es el hambre, pero también el pensar que puedo ser trabajador, es decir, que hay una alternativa, que no todo está perdido, El hijo revela una esperanza en su decisión. Ahora que estamos un poco como ese hijo pródigo con hambre, en mitad de un desierto, en mitad de la soledad a lo mejor de mi casa o con mi familia, puedo experimentar lo mismo. Es que tengo hambre, claro que sí tengo hambre. Es que quisiera que todo esto pasara, es que quisiera que acabara ya, es que quisiera salir de casa. Y tengo la posibilidad de amargarme, tengo la posibilidad de pensar, puedo volver siempre a la casa de mi padre, al corazón de mi padre, puedo no alejarme de él. ¿Cuántas personas que sienten que están tan en pecado que es imposible la misericordia? Que es imposible. Y justamente de lo que va esta parábola, es de lo que habla esta parábola, es de una misericordia infinita. Quizá el título incluso podría ser la misericordia del Padre, o el Padre misericordioso, que espera siempre a la puerta de la casa. Porque este padre es una madre que está esperando a la puerta que regrese su hijo. Este padre se desvela cada día, sale al camino esperando a que regrese. Y cada día vuelve a casa triste porque no ha regresado. Me gusta pensar en un Dios que está esperando siempre en el camino a que yo vuelva. Me conmueve, me atrae ese Dios. Mañana tras mañana, ¿cuántos días habría pasado ese padre sin ver a su hijo antes de verlo? Es cierto que en ese momento el padre ve llegar al hijo y se acerca a él, y sucede esta escena que refleja también Rembrandt, este abrazo, el abrazo del padre, el abrazo de la misericordia. El hijo llega a su casa, se arrodilla ante su padre y experimenta ante él su vergüenza, su pena. Se encuentra roto, se encuentra lleno de pecado, se encuentra, bueno, pues en un deseo, quizá el deseo de estar arrepentido, de arrepentirse. Balbucea seguramente ante el padre las palabras que ha ido aprendiendo en el camino. ¿Qué tengo que decirle a mi padre? Pues que he pecado contra el cielo y contra él, claro que sí, que le he hecho daño, que soy consciente del daño, le tengo que decir. Y le tengo que decir además que no se preocupe, que yo solo quiero ser un jornalero. Ese es el pensamiento que seguramente él repite como un mantra, ¿no?, en su corazón, pensando, bueno, seguramente este padre mío va a estar tan airado que la única forma de calmarlo va a ser decirle que no se preocupe, que no quiero ser hijo, que solo quiero trabajar como uno más. Y se arrodilla, se tira ante él, y el padre seguramente pues se abaja, llora, se emociona y hace todo lo que en ese momento el hijo nos esperaba. ¿Cuál es mi experiencia de misericordia cuando veo esta escena? ¿Qué confesión recuerdo que ha cambiado mi vida? Me han perdonado muchas veces a lo largo de mi vida, desde mi primera confesión, cuando era pequeño. A lo mejor hace mucho que no me confieso y hace mucho que no toco esa misericordia a través de un sacerdote. ¿Cuántas veces he tocado el perdón de Dios a través de mis padres, de mi cónyuge, de mis hijos, de mi hermano, de un amigo? Me cuesta perdonar, me cuesta pedir perdón. El hijo pide perdón con un gesto, que es arrodillarse, y el padre le regala la misericordia agachándose, inclinándose, un corazón conmovido, unas entrañas conmovidas, las entrañas de mujer que tiene el padre, se conmueven ante ese hijo roto y lo abraza. A veces nos cuesta creer en esa misericordia extrema. Quizá porque nunca hemos experimentado ese amor misericordioso, no lo sé. Pero si lo hemos hecho, tenemos que volver una y otra vez a revivirlo, a ser conscientes de que un día Dios me abrazó y me dijo, es que te quiero como eres, es que te acepto como eres, te perdono como eres, es que creo en ti porque me rechazo tu pecado, pero a ti te amo con locura. No quiero tu pecado porque te hace daño. En ocasiones, cuando pecamos, lo que hacemos, en lugar de quedarnos y dejarnos abrazar por ese Dios de nuestra vida, lo que hacemos es alejarnos de Él. Porque pensamos que a Él mi pecado le perturba. Cuando realmente a quien perturba mi pecado es a mí. Al que me hace daño es a mí. Al que me rompe es a mí. Y yo pienso que no, que es a Dios. Pero a Dios lo que necesita es que yo experimente mi pobreza, mi vulnerabilidad, mi pequeñez, mi necesidad. Se nos ha olvidado en esta sociedad en la que vivimos, pues, una palabra que es clave, que es la gratuidad. Se nos ha olvidado, y estos tiempos que vivimos de hambre, pues están trayendo la palabra gratuidad otra vez a nuestro vocabulario. Le agradecemos a los médicos y enfermeros que trabajan gratuitamente, agradecemos a los que ofrecen sus servicios gratuitos con el Cabify con sus coches, con sus ayudas, con sus conocimientos de médico, cualquier conocimiento que hoy en día pueda venir bien. ¿Cuánta gente se ofrece para ayudar? Y es gratuito, nadie quiere nada a cambio. De un tiempo como este, despierta la gratuidad, a mí me emociona, porque no es evidente, porque podría despertar el egoísmo en lugar de la generosidad, que seguramente también lo despierta en muchas personas. Pero la gratuidad y la experiencia de gratuidad es la que nos salva, porque la vida y el amor no es simétrico. Muchas veces pensamos que sí, y por eso queremos restablecer el orden. Y cuando alguien me invita, yo quiero invitarle. Y cuando alguien me da algo, yo quiero darle más, porque creo que así yo restablezco la paridad y por lo tanto me siento en paz. No le debo nada a nadie, como el hijo pródigo, se llevó su parte de herencia, no le debía nada a nadie. Esa es la tentación que tengo. Pero esa gratuidad que me habla de un amor que es asimétrico y que no lo puedo cambiar, me desconcierta. Me desconcierta porque estoy acostumbrado a dar el 50% para que me den el 50%. Y sin embargo no es así. El amor siempre es un desequilibrio. Y mucho más cuando se trata del amor de Dios. Justamente el amor de este Padre es totalmente gratuito, totalmente asimétrico, totalmente desproporcionado. Esa forma de reaccionar ante mi falta me cuesta creerla. Por eso me pregunto también ahora, bueno, ¿sé vivir en paz con esa desproporción que existe en mi vida, en la misericordia infinita de Dios? Acepto muchas veces que no haya simetría en mis relaciones de amor, porque justamente la asimetría lo que tiene que despertar es que yo quiera amar más, claro que sí. No que quiera restablecer el equilibrio, sino que yo quiera superar el equilibrio y amar más. Ojalá despertara eso siempre, el amor de alguien hacia mí, que me ama más de lo que yo le amo, a lo mejor, o que hace más cosas por mí de las que yo hago, que no quiera restablecer el equilibrio, que simplemente quiera aprender de esa forma de amar asimétrica. Dios es misericordia. Me cuesta entenderlo. ¿Cuántas veces cuando se celebró el año de la misericordia, había gente que nos decía, dejen ya de hablar de la misericordia, porque eso parece que promueve el pecado? Pero como todo se perdona, pues ya está, ¿para qué vas a no pecar? Pues pecas. Y me recordaba mucho al hijo mayor, en realidad, esa reflexión. Porque el hijo mayor tampoco cree en la misericordia, tampoco cree, conoce al Padre. El hijo menor, por supuesto, tampoco lo conoce. Pero Dios es misericordia. De pequeños hemos aprendido, hemos conocido un Dios del castigo, un Dios de la culpa. Porque quizá lo hemos aprendido en casa, ¿no? El hijo recibió un premio, un castigo. El otro día vivía un vídeo de un padre con sus dos hijos pequeños que se habían llenado de pintura y los niños en un momento dado pues estaban bastante pues complicados con la situación, aunque no entendían mucho. Y el padre les preguntaba, ¿creéis que merecéis un castigo? Y decían que sí y no a la vez, porque en realidad no querían el castigo y tampoco sabían si lo merecían, no entendían nada. Esa mirada del niño me conmueve. Porque es así. Ese Dios de la misericordia no es un Dios de ese castigo en el que a veces incluso predicamos. Es un Dios que me espera siempre a la puerta de la casa. Es el Dios en el que yo creo, en realidad. Quizá uno tiene en su corazón una imagen de Dios y esa es la que le lastra, la que le pesa, la que le hace daño o la que lo salva. Esa imagen de Dios viene de mi familia, viene de mis experiencias de amor humano. Y viene de mis experiencias de amor divino, de amor de Dios. Me cuesta a veces imaginar un Dios que está con el hacha esperando a que yo falle, dispuesto a mandarme al infierno. Esa imagen me cuesta tanto. A mí me gusta más la imagen de un Dios que está en mi barca, pues no lanzándome rayos para que me hunda, sino al revés. Quizá dormido a veces en mi barca, esperando a que le grite yo al oído para que se despierte de una vez, como esa escena de Jesús. O está caminando junto a mi barca sobre el agua y muy tranquilo, y mientras yo estoy nervioso, agobiado, con miedo, y él me está diciendo ahí que me quiere y que me sostiene, aunque yo crea que me voy a hundir. Me gusta creer en ese Dios porque es el Dios que he vivido, que tengo dentro, que me ha creado y me ha creado impotente o pobre justamente para regalarme su abrazo. Inmerecido, por supuesto, porque es inmerecido, y abrirme la puerta que se me abre, que es inmerecida. Porque también a veces yo pienso que debería ser el trabajador y no el hijo. Y se me olvida que soy hijo. Y otra vez, cuando me abraza ese Dios, vuelvo a pensar, ah, no, es que me quiere como hijo. Es que me pone sandalias. Es que me regala una túnica. Es que me pone un anillo. Cuando empezamos este retiro pensamos que el anillo fuera una imagen importante, porque el anillo es el símbolo, es la expresión de la filialidad, del ser hijo. Poner el anillo de hijo, que recupere su ser hijo. El anillo me recuerda que muchas veces yo quiero ser jornalero y no hijo, porque no me siento digno, cuando la dignidad es una tontería. La dignidad es gracia de Dios, es misericordia. Por eso no me importa hablar tantas veces de la misericordia de Dios, porque el padre Gentenich, que experimentó en su vida la misericordia a través de María, en la alianza, él no dejó nunca de hablar de la misericordia de Dios. Y eso que experimentó tantas veces el dolor y la ruptura en su vida. Y volvía una y otra vez a hablar de la misericordia de un Dios, que era padre y madre al mismo tiempo. Esa forma de hablar de él, de la misericordia, a mí siempre me ha conmovido por su historia de vida. Y a mí personalmente, pues también me toca de forma especial. Hoy quisiera que miráramos a ese Dios vivo, misericordioso, que volviéramos a experimentar nuestra pobreza ante él, nuestro desvalimiento, nuestro pecado, a sentir la culpa, a sentir el arrepentimiento, y pedirle a Dios que me regale en esta cuaresma su misericordia infinita, que me vuelva a abrazar, que esta imagen del abrazo se grabe en mi corazón hoy de nuevo, y que yo pueda, aunque no podemos abrazar, que es lo difícil de este tiempo, justamente. El abrazo, estoy hablando del abrazo cuando por primera vez en nuestra vida no nos dejan abrazar. Al que no le gusta está feliz, pero al que le gusta abrazar o expresar el cariño con ternura, pues está un poco atado de manos. Nos daremos muchos abrazos cuando pase todo esto, es cierto, ¿no? Pero ahora ese abrazo de Dios lo experimentamos en el corazón. Un abrazo que nos salva y que nos da esperanza. Quisiera ir acabando, pero voy a referirme al hijo mayor. Al hijo mayor, que es el que está en la sombra, que está oculto, que está escondido. Ese hijo mayor, del cual todos tenemos una buena cuota en el corazón. Ese hijo mayor que piensa, pues como muchas veces pensamos nosotros, yo que te he servido con tanto esfuerzo, con tanto ahínco, y no me has dado ni siquiera un cabrito, como diciendo ni siquiera lo menor, lo más pequeño, para celebrar con mis amigos. Es decir, un hijo mayor que en realidad, en lugar de alegrarse con el hijo pequeño, que ha vuelto con su hermano, le llama a ese hijo tuyo. Y tiene tanta rabia en su corazón que es incapaz de entrar en la casa. Se ha ido de casa sin saberlo. Ese hijo mayor que a veces somos nosotros cuando juzgamos a los demás y nos quejamos de que la iglesia es misericordiosa, que acepta a cualquiera y que la Eucaristía se la regala a cualquiera como si fuera, pues, todos fueran buenos. Y sentimos que esta iglesia debería ser más justa en lugar de tan misericordiosa. Debería tener poner las cosas claras, las normas claras, el castigo claro. Y nos sentimos como ese hijo mayor que de repente tiene envidia, porque en lugar de sentir que lo bonito era estar en casa, en lugar de pensar que las normas que él cumplía era la forma de ser feliz, es que lo único que siente es que ha estado atado. Lo único que siente es que ha estado cumpliendo normas, obligado a cumplir normas. Ese hijo mayor en realidad es incapaz de ver que su presencia en casa era la felicidad. Y en lugar de eso, pues se queja, se amarga. En lugar de pensar que lo bonito de él es que ha estado siempre con su padre, y ha podido compartir todos los días y que todos los bienes que había en su casa eran suyos, como le dice su padre al final. Pero es que no te das cuenta de que todo es tuyo. Es que no te das cuenta de que todo era tuyo, de que yo soy tuyo. Y a veces en la iglesia hay personas que viven quejándose porque cumplen, en lugar de alegrarse porque cumplen. Viven molestas porque hay gente que vuelve y se arrepiente y lo perdonan. Y han estado fuera y piensan, es que han estado felices haciendo lo que querían, como el hijo pródigo. Y ahora vuelven y nos quejamos. Ese hijo mayor que de repente siente envidia, celos, rencor, rabia. No somos a veces ese hijo mayor. No lo tenemos muy dentro metido, que surge cuando menos lo esperamos y decimos, es que yo cumplo, es que yo hago, es que yo soy bueno. Y pensamos en ese abrazo que debería recibir el justo y en esa patada que debería recibir el injusto, el pecador. Es fuerte esta imagen. Qué pena que el corazón no se alegre por cumplir. Qué pena que el hijo mayor no abrace a su hermano. Qué pena que los tres no se fundan en un abrazo. Qué pena que el hijo mayor proteste, se queje, eche en cara cosas. Qué daño nos hace la memoria, cuando la memoria es selectiva y se acuerda solo de lo malo. de lo que he hecho mal. Muchas veces sentimos envidia en el corazón. Muchas veces pensamos que nuestro hogar no es nuestro hogar. Pensamos que no estamos en la iglesia felices, sino amordazados, atormentados, cumpliendo. Qué pena cuando el hijo mayor tiene más fuerza que el padre en mi corazón. Bueno, que he querido hacer este recorrido porque todos tenemos un poco de cada uno. Como Nowen nos lo hizo ver en una ocasión en ese regreso del hijo pródigo, en ese libro tan maravilloso. O como Rembrandt nos lo ha querido hacer ver siempre en este cuadro, que contemplarlo es una maravilla. En esta parábola tan conocida y demasiado vista, en esta parábola yo he querido medir, vivir y reflexionar sobre este tiempo que nos toca vivir en esta casa, que es la casa de Dios, en esta casa que es mi propia casa, mi propio hogar, que se ha convertido, ojalá no en prisión, sino en lugar de salvación. Ojalá en lugar de esperanza, ojalá en lugar de que yo me encuentre con los míos y diga, esto vale mucho más que el tiempo que pasó fuera. Ojalá este tiempo traiga que nuestras familias se refuercen en lugar de que se dividan. Ojalá este tiempo traiga una conversión del corazón, porque sabemos que solos no podemos y sin Dios no podemos. Y este tiempo nos hace ver que todo es gratis, que la vida es gratis, que lo que teníamos antes es gratis. Y nos damos cuenta del valor de la libertad, del valor de pasear, del valor de abrazar, y que no lo tenemos y renunciamos a él por amor a otros. Y mis decisiones importan, y mis actos importan, y lo que yo hago en el silencio de mi casa importa, y todo suma o resta. Ojalá sume, y ojalá todo lo que hagamos en este tiempo sume, y ojalá el mundo sea mejor cuando pase este tiempo, y ojalá todos podamos decir, mi vida ha cambiado porque ha cambiado mi mirada al acabar este tiempo. Que no sabemos cuándo acabará, no importa cuánto dure la cuarentena, pero cuando venga esa Pascua, cuando llegue la Pascua, que no sabemos cuándo será, podremos abrazar y pues nuestro corazón estará feliz, y podremos decir, con dolor hemos sufrido, hemos echado y perdido a muchas personas, se han conmovido las entrañas, pero seguro que nuestra vida tiene que ser distinta. Por eso invito a que ahora, en este espíritu, podamos vivir este retiro. Vamos a acabar por aquí esta motivación, perdonad que me he alargado, pero que también todo esto pueda ayudarnos a profundizar en nuestra vida y en nuestro silencio.